Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Para mí es una bendición y a la vez un privilegio el poder estar con ustedes esta noche compartiendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. El tema de esta noche es mi génesis espiritual. Vamos a abrir la palabra del Señor a 2 de Corintios capítulo 4 y busquemos el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, o sea, Cristo es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén y amén. He querido ponerle, hermanos, como título a esta enseñanza mi génesis espiritual, mi personal, mi génesis espiritual, y puede ser el tuyo también, tu génesis espiritual. El apóstol Pablo aquí describe algo que obviamente para muchísima gente es un misterio. Es algo que está fuera de su conocimiento. El hombre nace dentro de un contexto social, bajo presiones sociales, eso van moderando tu conducta, tu lenguaje, tus principios. Todas las presiones sociales que están alrededor tuyo son las que forman el personaje que yo tengo aquí frente a mí. Ninguno de nosotros somos iguales. Cada quien tiene sus propias maneras de ver la vida, su propia manera de ver las cosas. A pesar de que somos seres humanos, pero las presiones sociales, las circunstancias económicas, las circunstancias que te tocó vivir, fueron moldeando tu carácter y tu forma de ser. Así que tú eres el resultado de un proceso social en tu propia vida. Y ojalá dentro de ese proceso social haya habido la suficiente información espiritual para que tú fueses capaz de poder identificar el mundo espiritual que te rodea. Pero como eso no es así, generalmente crecemos dentro de un contexto eminentemente materialista. Yo creo lo que toco, creo lo que veo. El mundo espiritual para la humanidad se vuelve como algo esotérico, como algo así extraño, raro. Pero quiero que entiendas una cosa. Tú no eres solo materia. Y ese es el gran problema del ser humano. El ser humano cree que solo es materia. No. Tú, tu cuerpo, y lo hemos explicado muchas veces, ese cuerpecito que tú tienes, párate frente a un espejo y esa figura que ves ahí enfrente es simplemente un, ¿cómo le hemos llamado? Envase. Es un envase. Claro, tiene características y peculiaridades muy singulares. Y aparte de tu estructura, de tu fisonomía, seas alto, bajo, moreno, blanco, feíto, regular, simpático, bueno, a la vista de uno, pues algunas veces algunos se asustan de ellos mismos. Y hasta quizás le podrían reclamar a Dios: Señor, ¿por qué me hiciste tan feíto? ¿Saben ustedes que hay personas que hasta se hacen cirugía plástica? Se modifican su nariz, se modifican las orejas. Hace poco veía yo el caso de uno de estos deportistas muy famosos que se han modificado las orejas, se han hecho operaciones estéticas en los dientes, en la nariz. Total, se agarran una foto del que comenzó en su carrera profesional y lo ponen a la par del otro, dice, bueno, y este no es el mismo, pero es el mismo. Solo que cuando ya tuvo plata y tuvo dinero, tuvo la capacidad para modificarse las orejas, la nariz, etcétera, etcétera. El hombre vive bajo todo lo que ve. Y lo influencia, y lo influencia de tal manera que hay muchos que hasta son acomplejados. Si por tristeza, voy a decirlo así, le salió un lunar donde no debió haberle nacido. Hay un cantante muy famoso, Enrique Iglesias creo que se llama, tenía un su lunar aquí, y a saber quién le dijo que se le veía mal, hasta que se lo quitó. Vivimos de las apariencias, vivimos de lo que vemos, pero tú no eres eso. Tú, ese cascarón que yo tengo aquí enfrente, perdón, así que feo se oyó, ¿verdad? Ese cascarón. Pero esa figura que yo tengo delante de mí, solo son elementos químicos. El 70% de tu cuerpo es agua. Y el resto son minerales que están allí en el polvo que tú pisas. En el lodo que se forma en una tormenta. Todos los elementos, los minerales. Así que si agarramos un poco de lodo y le echamos un montón de agua para que pese lo que pesas tú, ese eres tú. ¿Y cuánto puede costar? Casi nada. ¿Cuánto podrá costar el agua? ¿Cuánto podrá costar la tierra? Te la regalan. Hubiéramos sido hechos de oro, ¿no? O de plata. No, pero fuimos hechos de lodo. Y es tan evidente esto que yo te estoy diciendo, mi querido hermano y amigo, que por eso es que necesitamos comer de las plantas que nacen de la tierra. Porque ahí vienen todos los minerales que nutren, los minerales con que tú fuiste hecho. Ahí está el hierro, ahí está el calcio, ahí está el magnesio, el zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los elementos que forman tu cuerpo están en la tierra. Y las plantas que comemos y los vegetales que comemos vienen a nutrir, ¿qué cosa? Tu cuerpo. Seas feíto, seas lo que sea, alto, bajo, etcétera, 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 eres polvo. Pero la parte espiritual, mi querido hermano, eso es la parte más peculiar de la creación de Dios, y es el alma. Ese es tu verdadero ser. Y si algo el diablo ha logrado de una manera magistral, es engañar al hombre haciéndole creer que lo más importante es lo físico. Y se olvida de la parte espiritual, que es el verdadero valor. Cuando alguien se muere, pensemos que tiene una nariz bien respingadita, pelo bien rubio. Yo no sé por qué a las mujeres les encanta el pelo rubio. Y hay algunos se pintan de pelo rubio, no se les ve bien. Pero quieren tener pelo rubio. Otros quieren tener ojos verdes. ¿Y sabe qué hacen? Se ponen lentes de contacto. Y se los ponen verdes o azules. Digo, bueno, ¿y cuando te mueres qué es lo primero que se va? Los gusanos. Y te salen de adentro. Ni siquiera hay que sembrar los gusanos en los cadáveres. No, de adentro de las, perdón, feo, yo no, pero de las tripitas, vamos a decirlo así, de manera simpática, de las tripitas que tenés dentro, de ahí se van reproduciendo y se comen todo lo que está hasta que queda, ¿qué cosa? ¿Cómo le llaman? Elegantemente le vamos a decir esqueleto, pero allá le dicen calaca. ¿Y qué es lo que queda? Y de aquella fisonomía simpática que tenías y de aquel rostro del cual tú te ufanabas y te sentías el más guapo, el más simpático, el mejor, ¿qué queda? Huesos, que son calcio, y el calcio se va a consumir en la tierra y se vuelve ¿qué? Polvo. ¿Y qué dice la Biblia? Del polvo eres y al polvo regresas. Pero lo que está dentro de ti, mi querido hermano y amigo, y ese es el engaño que el diablo ha metido en la mente del hombre, que lo más importante es el cuerpo. Ojalá, así como muchos, ya cerraron aquí, ¿verdad? ¿Sí? Va, pues ojalá ese negocio que está a la par, ¿qué van a hacer ahí? ¿Qué es lo que hacen? Y ahí están haciendo ejercicio y lo que quieren ver es, y ¿saben qué hacen? Ponen un gran espejote ahí enfrente para que se vayan viendo. Llegan gorditos y de repente se van volviendo delgaditos y quieren verse un cuerpazo elegante y todo. ¿Cómo quisiera que pudieras ver tu alma así? ¿Cómo quisieras que tú pudieras ver lo que realmente es eterno y lo que realmente es tu verdadero ser? Tu cuerpo, el día que mueras, se va al polvo y ahí se acabó. Pero tu alma, que es tu verdadero ser, eso no, hermano. Y el diablo confunde a la gente. Y el diablo le ha metido en la mente al hombre que lo importante es esto. Y por eso la Biblia le llama a esa ignorancia tinieblas. ¿Qué son tinieblas? A ver, vamos a volver esto como un estudio. Que cuando pensamos en tinieblas, ¿qué? ¿Dónde está el switch? ¿Hay un switch ahí que apaga completamente? ¿Y se queda a oscuras todo? A ver, apáguenlo. No, allá afuera quedó. Recuerdo que una oportunidad venía de El Salvador con mi familia. Habíamos ido a hacer una visita y en esa vez oportunidad me llevé a toda mi familia. Y veníamos en el vehículo en la noche, eran como las 7:30 quizás de la noche, 8. Y eran aquellas noches negras, 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 que no hay luna, ni estrellas, ni nada. Y veníamos platicando con mis hijos y con mi esposa sobre la luz y sobre las tinieblas y sobre la obra que el diablo hace de poner y llevar al hombre a una ignorancia plena. Y veníamos y yo calculé, ¿verdad? Había una recta que me diera el suficiente espacio y tiempo para medir, y de repente, ¡puc!, apagué la luz. ¡Ay! Y ya se imagina el grito que pegaron mis hijos cuando de repente apagué la luz y no se veía nada, nada. Claro, yo recto ahí, hijo, no me vaya a meter yo aquí. Pero ellos pegaron el grito cuando se vieron de repente a oscuras e íbamos a una velocidad de tal vez unos 100 kilómetros por hora. Y bueno, y de repente, ¡puf!, volví. ¡Ay! O sea, el grito de susto y después la expresión de seguridad. ¡Ay! ¿Qué es las tinieblas? ¿Y la oscuridad qué te lleva? ¿Qué es lo que encierra la oscuridad? Confusión, miedo, inseguridad. Cuando tú estás en plenas tinieblas, no sabes hacia dónde vas. No tienes dirección. No sabes si puedes agarrar a la derecha o a la izquierda. Tus decisiones pueden ser equivocadas. Si tú crees que si agarras a la derecha es el mejor camino y sin saber que ahí te lleva a un precipicio. O quieres agarrar mejor a la izquierda, pero no sabes si agarrar a la izquierda te vas a topar con alguna bestia que te destruya. Las tinieblas, mi querido hermano y amigo, es a lo que lleva al hombre a la destrucción de su especie. El diablo aprovecha confundirte. El diablo aprovecha para tratar de llevarte a una vida de ceguera y de ignorancia. Esto es lo que el apóstol Pablo está explicando aquí. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento del hombre para que no comprendan el Evangelio. Jesucristo vino con un mensaje. Y Jesucristo, por eso, Él mismo dijo, yo soy, ¿qué dijo? La luz. Yo soy la luz del mundo. Jesucristo traía un conocimiento que le podía dar la oportunidad y le puede dar la oportunidad al hombre para que no se equivoque en sus decisiones,
para que su caminar sea seguro, para que no haya miedo, para que no haya terror. Donde hay tinieblas, hay riesgos. Donde hay oscuridad, hay miedo, hay temor. Hay aquella sensación de que algo te persigue. ¿A qué hora salen los fantasmas? ¿A qué hora sale la llorona? Yo hasta aquí nunca he oído que digan, es que la llorona sale al mediodía. Sí, pues. No. Y los espantos que se inventan, y de todas esas leyendas que se inventan, los abuelitos, que la carreta de los bueyes sin cabeza, que el hombre sin cabeza, que el cadejo, que el... ¿Cómo ya? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo? El duende, el sombrerudo, ¿cómo? El chupacabras. ¿Y ustedes cuándo han oído que en el día... Y es que yo vi el chupacabras y solo de noche, ¿verdad? De día nunca. Entonces siempre las tinieblas. Ahora, ¿dónde, en qué las cantinas, los bares, los nightclubs, en el día, cómo están? Durmiendo. Cerrados. ¿Y en la noche? Abiertos. Y con luces así todas raras, moradas, rojas y así. ¿Por qué? Y ahí ves, tú ves tal vez a alguien guapo, guapa o guapo. Cualquiera de los dos. Pero si lo vieras de día, te espantas. Entonces tiene que ser con luz así, rara, para que no se distingan bien sus rasgos. Y con el trago adentro y con la droga adentro, ves, ¿ves cómo dice? Hasta monos aparejados, ¿verdad? Bajo los efectos. Óyeme bien, mi querido hermano y amigo, al diablo le interesa tenerte drogado, tenerte en un mundo de oscuridad y de tinieblas, donde vive bajo angustia, bajo terror, bajo persecuciones. Dice que el impío corre sin que nadie lo persigue. Los espantos y todo eso espantan el alma y el corazón del hombre. Pero Jesucristo vino para darte luz, para que te des cuenta que todo aquello son puras, ¿qué diría yo?, ilusiones que el diablo levanta para perturbar tu corazón, para perturbar tu mente, para llevarte a una mente de angustias. Mucha gente vive en un mundo emocionalmente distorsionado. No tienen paz, no pueden dormir, tienen pesadillas, tienen que estar tomando pastillas somníferas para poder conciliar el sueño. Se les va el sueño a medianoche y andan en unos espíritus raros y extraños. ¿Sabes que Jesucristo vino para darte la luz? ¿Sabes que Jesucristo vino para hacerte libre? ¿Sabes que Jesús dijo un día, y conoceréis la verdad, y la verdad qué? ¿Y libre de qué? Libre de la ignorancia. Luz es conocimiento, luz es vida, luz es dirección, luz es protección. ¡Qué rico! Por eso quería poner el ejemplo de mis hijos. Cuando íbamos y apagué la luz, hubieran oído ustedes el grito que pegaba. ¡Papá! Y el grito. Porque todo oscuro. Y ¡pum! Pongo la luz de nuevo. ¡Ay! Tu alma sin Cristo vive un verdadero terror continuo. Pero, ¿tú sabías esto? Quizá muchos no pensamos en eso. Quizá muchos no reflexionan esos aspectos tan simples, pero a la vez tan profundos. Y caminan sobre este mundo en un andar sin dirección. Yo no entiendo cómo alguien se droga sabiendo que está destruyendo su propia vida. No entiendo cómo el alcohol y el alcoholismo invade el corazón de muchos y saben que están ingiriendo un licor que destruye sus neuronas y destruye su vida y que hace pedazos el esfuerzo de su vida. Y después de su trabajo, tal vez han trabajado 15 días duro y le han metido y se han desvelado y todo, y van, le pagan y al día siguiente no tiene nada porque se fue perdón la expresión que voy a usar, a chupar a un lugar indebido y le robaron todo. No entiendo por qué el hombre que tiene a su esposa anda buscando otras mujeres para serle infiel. No entiendo cómo estas mujeres, teniendo su propio marido, buscan a otro teniéndolo a él. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Acaso no se dan cuenta? Aquel que se inyecta droga, aquel que fuma marihuana, que fume cualquier tipo de droga, ¿qué no te das cuenta que te está destruyendo a ti mismo? Es un suicidio y lo estás haciendo con tu propia mano. El diablo no te está agarrando la mano y te está diciendo, empínate la botella. Ni tampoco te agarra la mano para que te inyectes. No, no, no. No me vayas a venir alguno de ustedes. No, viera que a mí sí me amarró a un palo. Y me abrió la boca y me metió el puro. Me abrió la boca y viera que ese es que me obligó, es que... Algunas veces se lo he dicho. Vayan a contárselo a su abuelita a ver si se lo cree. No, eres tú mismo, con tus propias manos. El diablo solo te insinúa, solo te invita, solo te seduce. El diablo solo te está motivando y te ofrece. Es un buen vendedor, es un excelente vendedor. Solo pruébalo una vez. ¿Han visto ustedes en los supermercados? Bueno, tal vez aquí no, pero en Guatemala. Tienen muestrecitas de lo que venden, pero allá andan ofreciéndolo. Pruébelo, pruébelo, no, pruébelo, a ver qué le va a gustar. Mire, vaya, pues está bien. Sí, está rico. ¿Dónde está? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo tiene? El diablo es un excelente vendedor. ¿Cómo es posible que tú te destruyas tú mismo, sabiendo que lo que estás haciendo es malo? ¿Sabes por qué? Porque ignoras la verdad, ignoras ese mundo espiritual que se mueve. Es como aquel que va en el bus. Eso platicamos con el permiso de Enrique. Ayer él me ponía un ejemplo y él me decía, hermano, si algunas veces uno siente como que todas las mujeres lo ven y como que todas las mujeres lo quieren seguir a uno y como que todas las mujeres quieren algo con uno y uno dice, wow, qué guapo me he puesto. Y ahora entiendo, me dice, ¿verdad, Enrique? ¿Estoy mintiendo? Sí. Y bueno, pues... Pero eso pasa con todos, no solo con Enrique, eso pasa con todos, aún con las mujeres. Tú puedes estar parada y de repente pasa uno de aquellos bien atléticos y todo y guapo y te hace un ojito y wow, y a mí es, y yo soy, sí. ¿Y qué pasa? Y según tú tienes un gran pegue, no hombre, es un demonio que persigue tu alma. Es un demonio que lo que quiere es simplemente hacer desgracia a tu vida. Pero como no entiendes el mundo espiritual, según tú tienes pegue, según tú eres guapa, guapo, sin darte cuenta que lo que estás haciendo es condenando tu alma. El mundo espiritual es tan real como tú no tienes idea. El Señor Jesucristo vino a revelar ese mundo misterioso. El Señor Jesucristo vino a mostrarle al mundo la verdad del diablo. El Señor Jesucristo dijo, el diablo vino ¿a qué? Matar, hurtar y destruir. Y dime si acaso no es así la vida de aquel que no tiene a Cristo en el corazón. Mueren suicidados, mueren con sobredosis, mueren por accidentes. Él vino a matar, Él vino a hurtar tu alma. Él vino a asesinarte y asesinar tu alma a través del pecado. Pero como no creemos, creemos que eso es mentira, creemos que esa es una exageración mía, o es una exageración de aquellos que predicamos esta verdad. Y algunos creen, no, yo no creo que sea así. Bueno, pues, solo una pequeña muestra. Miles, millones y millones de seres humanos intentan zafarse de la droga, zafarse del licor. A ver si lo logras, pues. Pero yo he visto a mi Cristo cambiar el corazón de los drogadictos. He visto a Jesús cambiar el corazón de los que tienen el tabaquismo. Porque son demonios que gobiernan tu corazón y tu mente y te llevan de una manera sutil hacia un suicidio espiritual. ¿Tú crees que lo que estoy hablando es una exageración? ¿Tú crees que lo que yo estoy hablando es una mentira? No, este es el Evangelio de Cristo, por eso Él se le llama Yo Soy la Luz del Mundo. Cristo vino con un mensaje para abrirle los ojos a los ciegos, para que te des cuenta que la vida del hombre no consiste solo en lo material, no hombre. Ese tu cuerpo, por muy hermoso, guapo, y que tú lo idolatras, es puros minerales y agua, punto. Pero el alma que tienes, esa parte espiritual, eso, mi querido hermano, es lo que tiene un valor eterno. Por eso un día el Señor Jesucristo dijo, no temáis aquel que solo puede destruir el cuerpo, pero el alma no la puede tocar. Este es el diablo. El diablo solo puede destruir tu cuerpo. Más bien, dijo el Señor, temed a aquel que no solo puede destruir el cuerpo, sino también lanzar el alma al infierno. Este Dios. Ayer veíamos que todos los hombres, absolutamente todos, nacemos de una misma forma y de una misma manera. Y todos nos enfrentamos al mundo de una misma forma. Y todos tenemos la opción de agarrar por el camino del bien o de agarrar por el camino del mal. La decisión es tuya, a eso se le llama libre albedrío, a eso se le llama la libertad y la capacidad que tú tienes de tomar decisiones sobre tu propia vida. El diablo no te puede obligar. Eres tú el que decides. El diablo solo te seduce. Por eso el apóstol Santiago dice, nadie diga que Dios lo indujo o lo tentó al mal. No, dice. Cada quien, dice, de su propia concupiscencia es atraído, seducido y empujado al pecado. No me digas que fue el diablo el que te obligó a que tomaras, fue el diablo el que te obligó a que fumaras, o fue el diablo el que te obligó a que te drogaras, o a que fornicaras, o adulteraras, o a que mientas. No, hombre, el diablo solo te seduce. Pero el que toma la decisión, ¿quién es? Dime, ¿quién? Dilo así, así como lo dijiste tú, Sandy, ¡soy yo! Y aunque tratemos de cometer el grave error que cometió Adán, por cierto, absurdo, pero lo hizo. Adán, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué dijo? Ah, Señor, la mujer que me diste. Oiga, ¿cómo lo dice? Como quien dice, si no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera pecado. Así que yo, Señor, no lo hice. Fue ella. Ella me indujo a mí. Y hasta el día de hoy, el hombre sigue buscando pretextos para evadir su responsabilidad. Lo único que te quiero decir es que si tú pecaste, tú llevas la carga de las consecuencias del pecado. No podemos escudarnos en esa infantil excusa. Es que la mujer que me diste, es que mi papá, Señor, es que fue mi mamá, es que fue mi esposa, es que fue mi esposo, no, es que es el vecino, es que... No, no, no. El diablo solo te seduce. El que lo hace, ¿quién es? ¿Quién? Hasta en la respuesta tratamos de buscar... Nosotros, dice. No, hombre, nosotros es todos. No, no. ¿Quién? Yo. Sí, yo. Somos individuos con la capacidad de poder decidir entre lo bueno y lo malo. Entonces el apóstol Pablo aquí dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea que el que no se revele el Evangelio en tu vida, segura condenación. La condenación entonces es un efecto de la ignorancia del Evangelio de Dios. O, dicho de otra forma, el Evangelio es la oportunidad que Dios nos da para no ser condenados eternamente. Y dice el verso 4, en los cuales, ¿qué dice? Léalo conmigo. El Dios de este siglo, ¿y quién es el Dios de este siglo? Oh, el Dios de este siglo, y lo pone Dios con D chiquita, ¿no? Porque es un término, ¿qué diría yo? Simbólico. El Dios de este siglo, porque Dios solo hay uno. El Dios eterno, el Dios creador. El eterno Dios. Entonces, pero el diablo en su soberbia quiso ser igual que Dios. Entonces le pone el Dios de este siglo con D chiquita, con D minúscula. Y dice, ha cegado el entendimiento de los que incrédulos. Yo le pregunto, y yo hice esta pregunta. ¿Tú crees lo que yo estoy diciendo? ¿Crees que lo que digo es verdad? ¿Seguros? Como quisiera, de veras, con todo mi corazón, que lo que tú me acabas de decir es verdad. Si tú creyeras de corazón que lo que yo te estoy diciendo esta noche, este es el día que tú vas a nacer de nuevo. Este sería el día en donde te conviertes en una nueva criatura. Que tus ojos se abran y que entiendas que la vida no es esto que vemos material, sino que es tu alma. Que la verdadera vida está en el alma. Que la vida eterna es una promesa que Cristo hizo y lo va a cumplir porque Él venció la muerte al resucitar. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, mis queridos hermanos, no habría esperanza de vida eterna. Comamos y bebamos porque mañana nos morimos, pero Cristo, ¿qué? Resucitó. ¡Aleluya! Pero Cristo se levantó de entre los muertos y venció la muerte. Entonces, si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Esa es la esperanza. Y esa es la confianza que hay en mi corazón. Y dice entonces, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos. Entonces, va, para interpretar más fácil, quiere decir que aquel que tiene cegado su entendimiento es un incrédulo. Así de sencillo. Ahora, ¿quién es un creyente? ¿Quién es un creyente? Suena tan lo que pregunta el hermano Saúl. ¿Quién es un creyente? Pues el que cree. Oh, bueno, pero hay aquellos que creen con el cerebrito educado y hay otros que creen con el alma. Muchos dicen con su boca que creen en Dios, pero su proceder nada que ver con Cristo. Nada que ver. Por eso dice Santiago un día, muéstrame tu fe. ¿Cómo? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar que mi fe. A ver, si yo le digo a alguien, a ver, Fer, ustedes no saben quién es Fer, bueno, los que lo conocen sí, ¿no? A ver, Fer, muéstrame tu fe. No, es solo un ejemplo, hijo. No te voy a poner en un caso engorroso aquí, ¿verdad? No, pero solo te pregunto, y si el Señor preguntara a cualquiera, a ver, Olga, muéstrame tu fe. Tampoco, hermana Olga, no la quiero. Óigame bien, dice, muéstrame tu fe. Esa palabra, muéstrame, ¿qué quiere decir? Eso, que se vea pues. Pero ¿cuánta gente habla de la fe que dice que tiene en Cristo? Y por ningún lado se ve. Sigue siendo el mismo mal hablado, el mismo amargado, el mismo resentido, el mismo violento, la misma persona llena de malicias. Y ahí se pasa viendo, ¿qué? cochinadas en el celular. Ahí anda tirándose mensajitos con quien no lo debe de hacer. Y qué sé yo, que tantas cosas. Oh, pero dice que tiene a Cristo en el corazón. Pero dice que cree. Entonces dice que un día el Señor Jesús dirá, no todo el que me dice. ¿Por qué tienen que haber esos versículos en la Biblia, verdad? No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Un día el Señor Jesucristo estaba dando un mensaje y de repente le dice uno, Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Y pregunta él, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a los que tenía enfrente, dijo, todo aquel que haga. Oiga, todo aquel que ¿qué? Que haga. No que piense. Muchos pueden pensar filosóficamente en los mandamientos de Dios. Pero Cristo, ¿qué es lo que quiere? Que hagamos. Todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, mi hermana y mi pariente. La fe es como el amor, que no existe hasta que no se demuestra con hechos. Igual es la fe. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo voy a mostrar yo la fe sin las obras? Ni modo que lo voy a decir, espérenme, lo voy a enseñar. Aquí tengo 50 quetzales de fe. ¿Se podrá? ¿Héctor? ¿Se podrá hacer? No, ¿verdad? No. Alguien podrá decir, bueno, aquí le traigo 50 libras de fe. ¡Mire, aquí está! Sí, pues. La fe se debe de traducir en una conducta, en una vida, en testimonios que dejen por sentado a la vista de los que me conocen y que digan, este es un verdadero hijo de Dios. Que cuando te inviten al pecado, tú tengas la libertad de decir, no gracias, no gracias, mi Cristo basta. Que tú exhibas a Cristo en tu vida. Que tú demuestres a Jesucristo que Él está en ti. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo, ¿qué dice? Vive en mí. Y no se queda solo ahí el versículo. Y sigue diciendo, de tal manera que lo que vivo en la carne, o sea, lo que yo vivo día a día, lo que yo vivo en el trabajo, en la casa, en la calle, donde quiera que vaya, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros podemos ser demasiado agresivos, ¿verdad? Si alguien pasó solo rozándose, solo pasó ahí porque por ir viendo por otro lado lo empujó. ¡Tenga cuidado, hombre! ¿De dónde va? Y a poco falta que se agarren solo porque lo pasó rozando. Como que la gente anda buscando quién se las debe y no quién se las pague. Y así andan en un espíritu arisco, un espíritu raro. Y dice el apóstol Pablo entonces, según el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen invisible. ¿O es la imagen visible del Dios invisible? Jesucristo era la imagen de Dios. O sea, por eso Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y quién era el Padre? El Dios eterno. El único Dios verdadero. Entonces, por eso dice aquí el apóstol Pablo, Cristo es la imagen de Dios. O sea, ahí estábamos, teníamos presentes. Imagínense qué cosa más gloriosa. Que entre los judíos y entre los discípulos tuvieron dentro de ellos o entre ellos al mismísimo Dios. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú decides ceder tu vida al Señor, ese mundo de tinieblas que hay en ti son despejadas y la luz llega a tu vida. Cuando Dios comenzó la creación y el ordenamiento de todo lo creado, dice en el libro de Génesis, váyase al libro de Génesis 1, versículo 2. Léalo conmigo, Génesis capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice? Y la tierra estaba como desordenada y vacía. y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Deténgase ahí. ¿Cómo es tu vida? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, o es más, si tú tienes una religiosidad evangélica y eres simplemente un religioso, ¿cómo es tu vida? Así como dice aquí, desordenada y vacía. Y las tinieblas inundan tu ser. Porque no es posible que alguien que diga que es cristiano todavía siga practicando cosas de impíos. Así que si alguien tiene práctica de impíos y se llama cristiano, como dice el apóstol Juan, el tal es un mentiroso, porque no ha conocido la luz. Y dice el Señor, allí en el libro de Juan dice, Dios es luz, y en Él no hay ningunas. Me llama la atención que lo advierte, y dice, Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Y todos los que decimos que andamos en luz, tenemos comunión con Él. Ahora, por eso quise ponerle mi génesis espiritual. Lo que Cristo va a hacer en la vida de todo creyente, lo primero que va a hacer es ordenar tus pensamientos. Hacia un lado las tinieblas, y la luz de Cristo ordena nuestros pensamientos. Llevamos una vida desordenada. Y cometemos tantos errores de los cuales nos arrepentimos muchas veces. Y quisiéramos dejar de hacerlo y no podemos. Es que tú solito nunca lo vas a poder hacer. Deja que Cristo ordene. Pero lo primero que el Señor tiene que hacer es despejar las tinieblas. Entra su luz y despeja las tinieblas. Y entonces comenzamos a ver, ¡wow! Señor, hacía esto y hacía aquello, y te das cuenta que aquellos amigotes que se llaman amigos realmente son ¿qué? Demonios, enemigos, que lo que te están haciendo es empujándote ¿a qué? Al pecado, al mal. Entonces uno tiene que comenzar a tomar decisiones. No me conviene este, no me conviene estar con esta persona, prefiero mejor de aquí, mejor me separo de ellos. Ya no me conviene seguir teniendo y manteniendo esa comunión, aunque te marginen, aunque te digan loco, ¿qué? ¿Y vos qué te crees el santulón? ¿Y vos qué te crees el único? Que le digan lo que quieran. Pero usted, sus ojos han sido abiertos y ya se dio cuenta que aquellas personas lo único que buscan es su mal. Oh, pero antes no lo veía así, antes lo veía normal, pero cuando viene la luz de Cristo, te vienes a dar cuenta lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí me entiende? Y concluyo el pasaje. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo aquí no he venido a predicarme a mí mismo, ni tampoco hermano Edwin, ni ninguno de los siervos que predicamos desde este púlpito. No nos estamos predicando a nosotros mismos. A mí no me interesa tu dinero, a mí no me interesa tus bienes, a mí no me interesa qué tienes, qué no tienes, si tienes dinero o no tienes dinero. Eso no me importa. Lo que me interesa de ti es tu alma. Y por eso te venimos a predicar. Y dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor. Y utiliza el término Señor en mayúscula. Yo te vengo a predicar a Cristo para que tú aceptes que Él sea tu amo, tu Señor. La palabra Kyrios en griego significa amo, dueño, el que te posee. Eso significa en el término griego Kyrios. Ese es el que yo te vengo a predicar, que ya no sea el diablo el que domine tu corazón, sino cédele los derechos a Cristo, para que sea Cristo el que gobierne tus pensamientos. ¿Me entiendes? Si tú quieres llevar una vida ordenada y quieres cambiar tu conducta y tu futuro, deja que Cristo tome el control. Por eso le llama, te vengo a predicar a Jesucristo, el Señor, y a nosotros como quienes venimos a servirles. Aquí no venimos a servirnos de ustedes, les venimos a servir. tal vez cansados, fatigados, con largos viajes y todo, pero venimos tratando de decir, Señor, en medio de del desvelo y de la debilidad que sentimos, danos fuerza, Señor, para dar lo que Tú nos has dado. Mis queridos hermanos y amigos, deja que Cristo sea tu Señor. Deja que Él produzca un génesis en tu vida hoy. Que despeje las tinieblas, que te muestre la luz. Ya no te dejes esclavizar por Satanás y sus demonios. Y concluyo con el versículo 6. Porque Dios, oiga qué cosa más linda, léalo conmigo, ¿qué dice? Que mandó que de las tinieblas, ¿qué? Resplandeciese la luz. ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando creó todo? ¿Qué fue lo primero que Dios dijo? Oh, dijo el Señor, hágase la luz, mandó. Fue una orden divina, por eso dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, que por fe creemos que las cosas que vemos fueron hechas, ¿de dónde? De las que no se veían. Deja que la voz de mando de Dios llegue a tu corazón y despeje las tinieblas. Deja que la luz de Cristo llegue a tu corazón. Y sigue diciendo, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Para iluminación, ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo pregunté, ¿cuántos creen que lo que yo estoy diciendo es cierto? Y todos aceptaron, sí. ¿Cómo quisiera que de aquí en adelante Dios hiciera un génesis espiritual en ti y que hoy fuera tu primer día de 24 horas? Hágase la luz. Y fue la luz. ¿Tú crees que es muy difícil salir del hoyo donde estás? No es difícil, solo humíllate. ¿Tú crees que esas prisiones que oprimen tu vida y esclavizan tu vida y que te hacen desperdiciar años de vida, ¿crees que es imposible? No. Deja que Cristo sea tu Señor y que Él gobierne tu corazón. Amén.